El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados es Aitor Esteban y está con nosotros esta mañana. Señor Esteban, egunón.
Egunón.
¿Usted observa alguna similitud entre el debate de esta tarde y el que se dio en el 2005 liderado por Ibarretxe?
Pues sí, sí las hay, repasando lo que fue el debate, porque bueno, aquello, en principio también hay algunas diferencias. Estábamos hablando de una modificación del Estatuto de Autonomía, si se quiere, con una interpretación amplia basada en la disposición adicional primera, en el caso vasco, y ahora estamos hablando de la directa convocatoria de un referéndum de independencia, ¿no?, de autodeterminación. Pero sí las hay, porque se habló un poco del fondo de la cuestión, y es el del encaje de los casos vasco y catalán en el Estado.
¿Y a usted le gustaría escuchar esta tarde a Artur Mas en primera persona?
Bueno, eso creo que es un asunto que tienen que decidir que han decidido los catalanes, y que han pensado que de esta manera daban una visión pues más plural. Imagino que habrá sido por eso de los apoyos que concita su propuesta, ¿no? En el caso nuestro, pues creímos que daría más fuerza el que fuera el Lehendakari en persona a discutir. Pero bueno, eso son opciones políticas que toma cada parlamento en su momento.
Ha sido el propio Artur Mas quien ha dicho que no quería repetir la historia.
Ah, bueno, pero por su presencia o no aquí, vamos, qué es lo que va a suceder, ya lo sabemos. Ni Artur Mas va a evitar que se vote lo que se vote, porque desgraciadamente aquí, bueno, ni se va a escuchar, ni yo tengo ninguna esperanza de que alguien pueda sorpresivamente variar sus posiciones y abrir alguna puerta al encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues su presencia o no va a alterar en absoluto el desarrollo de la jornada.
Me figuro que ustedes van a ser de los pocos que voten sí ahí en el Congreso.
Bueno, sin duda, claro.
Quisiera preguntarle, señor Esteban, ¿a partir de ahora qué? ¿Usted confía en que esa oferta que ayer sugirió Rajoy para retomar el diálogo pueda fructificar de alguna manera?
Bueno, yo se lo voy a decir hoy, y no es la primera vez, porque con Rajoy esto ya hemos intentado debatir, que no debatido, en más de una ocasión en pleno, ¿no? ¿Qué quiere decir la oferta de diálogo? Porque si la oferta de diálogo lo que significa es tú habla de lo que quieras, que yo no voy a cambiar nada porque no tengo ninguna voluntad de pactar, pues, y además soy yo quien tengo las llaves, o sea, las mayorías, para modificar la ley, pues entonces no estamos hablando de un diálogo real. Simplemente está quedando bien con la opinión pública, es una postura aparentemente muy estética, pero que en realidad es una auténtica mentira.
Esa oferta
de diálogo, si es que no se está dispuesto a pactar, desde luego. Desde luego que sí. O sea, vamos a ver, o sea, aquí quien tiene las claves de poder adaptar la legislación es quien tiene las mayorías suficientes para mover la Constitución o las correspondientes leyes orgánicas, y esos son los dos grandes partidos del Estado. El ofrecer diálogo quiere decir, si es un diálogo verdadero, que uno está dispuesto a mover sus posiciones y adaptar en su momento esa legislación si se llega a un acuerdo. Sin embargo, cada vez que se les pregunta esto directamente, ¿ustedes estarían dispuestos a modificar la Constitución? Tenemos, al menos a mí me ha pasado, y a algún otro portavoz que lo ha intentado también, pues la callada por respuesta, lo cual quiere decir ustedes sí, dialoguemos, pero aquí lo que sigo repitiendo, el soniquete que sigo repitiendo siempre, ¿no? Constitución, y es imposible. Claro, si a un problema político lo que ponemos es la ley como una especie de muralla infranqueable, en vez de utilizar la ley para buscar soluciones políticas, pues desde luego eso no es diálogo. Y no estarían cumpliendo el mensaje que les ha enviado el Tribunal Constitucional, por cierto.
¿Usted cree que con la sentencia del Tribunal Constitucional se abre la puerta a un nuevo encaje de Cataluña y, en su caso, de Euskadi en el Estado?
Yo creo que el Tribunal Constitucional se limita a decir, primero, algo que, pues sí, claro, uno lee la Constitución española y está claro que Cataluña no tiene soberanía ni capacidad para convocar un referéndum de autodeterminación. Dos, señores del gobierno, no me envíen a mí esta este asunto, porque es que se trata de una cuestión política y habrá que solucionarlo políticamente. El Tribunal Constitucional no puede entrar en estas cuestiones, que en todo caso son discutibles, son pueden ser propuestas y, bueno, incluso podría ser aprobada, porque la Constitución española puede ser modificada en todos sus términos.
¿CiU está acertando en su estrategia o está arriesgando demasiado políticamente?
Bueno, yo lo que creo es que Cataluña, en su conjunto, se está viendo arrastrada a unas posiciones duras, ¿no? Porque se le han ido, yo creo que se le ha ido cerrando el diálogo que han intentado. Yo voy a intentar también hacer un relato de todo esto, ¿no? De cómo hemos llegado a esta situación. Y al final, bueno, pues también se están viendo abocados a lo que se están viendo abocados. Pero yo creo que decir CiU, vamos a ver, yo creo que aquí lo que hay que ver es la ciudadanía catalana en su conjunto, que mayoritariamente está movilizada por ese derecho a votar, a decidir, y bueno, y una sociedad catalana que tiene unas instituciones, pero unas instituciones que al final están siendo, dentro de los pactos a los que habías llegado, pues viendo cómo son limitadas y que financieramente tienen un serio problema.
¿El federalismo del PSOE le merece alguna credibilidad?
Por ahora no. Es bueno que hablen, o sea, de esto y que ya hablen de modificar la Constitución. Fíjese, en el debate de 2005 no hubo nada de esto. Sí hubo, curiosamente, uno lee, repasa y hablaban sobre todo el Partido Socialista, ¿no? También algo el Partido Popular, pero sobre todo el Partido Socialista, de que, bueno, esto no significa nada, que se diga no, vamos a hablar, vamos a intentar llegar a acuerdos. Bueno, en cuanto dieron el portazo, ya ni se volvió a dialogar, ni a hablar, ni muestras por parte del Gobierno Central de nada, ¿no? En el caso catalán, vamos a ver ahora qué es lo que sucede, pero habrá un portazo. Y la verdad es que la solución, bueno, yo creo que la tensión va a subir mucho, mucho de aquí hasta final de año.
¿Se habla algo ahí en el Congreso, entre bambalinas, en los pasillos, de pacto fiscal, de una especie de concierto económico para Cataluña, de algo así?
No, no, hoy por hoy no. Aquí sigue lo que se sigue repitiendo es esto es ilegal, esta es la Constitución, aquí si se decide decidimos todos y ustedes no pueden convocar esto. No, al revés, yo no he visto movimientos ni digamos ni entre bambalinas y mucho menos evidentemente públicamente que hagan pensar que el gobierno español o que incluso el Partido Socialista está en otra fase, ¿no? En una fase de intentar llegar a encuentros o intentar llegar a alguna solución antes de que llegue ese día señalado de, bueno, que al menos han anunciado el Parlamento de Cataluña para el referéndum, para la votación.
¿Escocia o Quebec son el modelo, son la inspiración para desarrollar un proceso de consulta de este tipo?
A ver, yo creo que los dos muestran dos cosas importantes. Uno es, Escocia muestra que es posible llegar a un acuerdo en los términos de ese derecho a decidir, ¿no? Y que, sobre todo, la democracia está por encima. Y cuando el Parlamento ha mostrado reiteradamente, un Parlamento como el escocés ha mostrado reiteradamente su deseo de realizar esa consulta, pues el Reino Unido no lo va a impedir, sino que va a intentar ganarla democráticamente. Yo creo que eso es la lección del caso escocés. Y la lección quebecua es. Pues que el Tribunal Supremo lo que viene a decir es, oiga, Quebec no tiene derecho a la secesión directa, pero el gobierno, si hay una muestra clara de esa voluntad, el gobierno central está obligado a negociar y a negociar las condiciones. Entonces, como prolongación de esto, está la famosa ley de claridad, ¿no? De Stefan Dion. En la que lo que viene a decir es yo a usted no le voy a negar el derecho, pero lo que tiene que haber es unas mayorías claras que van a ser estas, tiene que haber unas condiciones claras que son estas, y luego tendrá que haber un periodo de negociación y los pasos que se tengan que dar son estos, estos y estos. A mí me parece que ambas lecciones son muy válidas para solucionar este tipo de problemas, no solo el catalán, sino también el vasco, que están encima de la mesa.
Hoy se presenta precisamente una visión desde el País Vasco, así dice el subtítulo del libro, que se titula La secesión de España, impulsado por un grupo de intelectuales y profesores que se definen a sí mismos como unionistas. Entre ellos están Joseba Arregui o Alberto López Basaguren, con quien hablábamos hace un rato. ¿Usted qué opinión le merecen este tipo de opiniones que provienen de un ámbito que no es estrictamente nacionalista?
Pues yo no, vamos, desconocía lo del libro, pero ¿qué me van a parecer? Pues me parece, como a todo demócrata le debería parecer, que las opiniones son libres, que la gente tiene todo el derecho del mundo a dar sus opiniones y que deben estar respetadas las de una línea como la de que podamos defender los nacionalistas.
Bueno, señor Esteban, ¿usted cree que una vez que lo de Cataluña se aclare, está claro que el recorrido no termina hoy, pero hoy es un paso importante y quizás se abra una puerta alguna alternativa? ¿Llega
Yo
el turno de
veo
Euskadi?
que tienen ustedes, la prensa tiene más esperanzas que los que estamos metidos aquí en el ajo. Ojalá, ojalá sea así, ¿eh? Pero yo hoy por hoy veo una cerrazón tal que me parece incomprensible y por eso entiendo que ustedes piensen que, hombre, aquí siempre habrá algo, aquí hay seguro que hay gato encerrado, al final saldrá alguien con el conejo de la chistera y encontrará la solución. Pues oiga, yo es que hoy por hoy no veo ni al mago.
Ya. Entonces, ¿a Euskadi qué le conviene? ¿Esperar a que se aclare todo esto
Yo
o...?
creo que Euskadi tiene marcados unos tiempos y vamos a explorarlos, ¿no? En estos momentos hemos comenzado con el tema de la ponencia. Hay que hacer un examen de hasta dónde hemos llegado, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado con algunas competencias bueno, pues que han ido perdiendo el margen inicial que tenían, otras que no se han llegado a desarrollar, otras que ni siquiera se han traspasado después de tantos años. Bueno, hacemos un esquema, vemos qué es lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas, también un cambio en la Unión Europea, sabemos lo que da no tener una relación en muchos casos para muchos temas bilateral, lo que supone el Tribunal Constitucional, lo que ha dado este Estado, las autonomías, y a partir de ahí vamos a intentar hacer un diagnóstico conjunto que sea lo mayor posible, ¿no? Y con la participación y el acuerdo de más sensibilidades políticas posibles. Y después, bueno, pues ya vendrá el momento de plantearlo, de ver si sigue habiendo portazos o no, y a partir de ahí, pues de tomar decisiones.
Aitor Esteban, eskerrik asko.
Subo ahí, Benetan.